En agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Pepillé, Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. Camad 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. La moda esta de los anteojos de colores, parezco, ¿cómo se llaman los monitos esos? Son, Minium.
Yo creo que te pusiste a la moda con la gente del gobierno.
Porque también
todos tienen el mismo estilo.
Andan con
eso. Todos los frente amplistas tienen el estilo.
Sí, que me pasé al frente amplio yo, pero a la frente amplia, porque no me queda ni un pelo. No el frente amplio, la frente amplia. ¿Cómo está mi querido Paga Suárez primero? ¿Cómo está usted?
Muy bien, contenta de estar acá.
Bien. ¿Usted estuvo aquí en las vacaciones o no?
Está ¿vino? Prácticamente todo.
Ah, venido ya.
Sí, sí.
¿Y Ricardito? ¿Bien también?
Muy bien.
Ah, qué bueno. Qué bueno.
Lo veo tan lindo hoy día.
Veo que anda con una camisa colérica.
Sí, no, estoy
Ricardo Devane siempre camisa celeste o camisa y pantalón gris. Ese es su tenía habitual.
Económico.
Hoy día no anda colérico, se puso una camisa azul. ¿Ah? ¿No? ¿Qué te pasó? ¿Te lanzaste a la vida?
Sí, estoy lanzado a la vida. Estoy
qué bueno. Ya, bueno, pero un poquito
explica,
de humo,
no, pero
un
explica, poquito pero explica por qué, pues explica, ¿ah? por qué.
Explico porque es daltónico, entonces
claro.
La última vez que traté de cambiar hizo una combinación de colores que te llegaban a doler las muelas. Así entonces es. La señora le dio orden de que efectivamente se pusiera nomás como se había vestido siempre.
Muy bien.
Oye, bueno, no tenemos muchos temas, para serle franco, en el día de hoy. Aunque todos dicen, está lleno de temas, todo circula en términos del cable famoso ese entre Hong Kong y Hong Kong. Parece rima, pero la verdad que la rima no le ha resultado muy bien al gobierno, porque otra vez se envolvieron en sus mentiras. Este es un gobierno que está acostumbrado a mentirle a la gente y la verdad que al ratito se saben las mentiras y no se paga ningún costo, en realidad, que se había firmado o no había firmado, que sabían, que no sabían, etcétera, etcétera. Pero el problema es mucho más profundo que esa discusión, porque es un tema geopolítico muy importante y también tiene que ver con la hegemonía de Estados Unidos sobre Latinoamérica o China. El tema es bien complejo, requiere de harto estudio. Y Chile se ha enfrentado a una disyuntiva entre el primer socio comercial, los productos chilenos, el 50% de los productos chilenos se venden en China, en cambio el 30% se venden en Estados Unidos. Entonces también hacerle un gesto a Estados Unidos y que China no deje de comprar podría ser fatal para Chile, y si no aliamos a China también podría ser fatal por el tema de la relación muy importante que tenemos con Estados Unidos. O sea, no es un tema fácil, ni hay una sola opinión al respecto. En términos de seguridad, bueno, ahí está claro, China es una dictadura que le exige a todas sus empresas compartir la información. Por lo tanto, si efectivamente los datos se fueran por ese cable, nosotros estaríamos en manos de los chinos, en términos de que conocerían todos nuestros datos. Eso es un hecho de la causa. Estados Unidos, por lo menos, es un país democrático, donde la gente tiene derecho a reclamar cualquier cosa. Entonces, vuelvo a repetir, no es un tema que uno pueda decir, ¿sabes? Que esta es la solución y punto, y vámonos por este camino, porque entonces lo que uno critica es por qué el gobierno toma medidas apresuradas, sin debatir, sin preguntarle a los especialistas en materia internacional. Este gobierno ha demostrado que no tiene ninguna expertise en materia internacional, ha tensionado mucho las relaciones con potencias que son muy importantes para nosotros. Ofrezco la palabra, ¿quiere partir usted, Ricardo?
Ya, Felipe. Yo creo que lo que tú estás planteando tiene algunas aristas adicionales que tiene que ver con consideraciones de seguridad y geopolítica. Y a mí me parece extraño que después de que se haya firmado el decreto de autorización por el ministro, recién se haya oficiado al Estado Mayor Conjunto o a la ANI o a la Oficina de Ciberseguridad si es que efectivamente nos ponía en riesgo o no. Cuando habían antecedentes, cuando existen antecedentes concretos de hackeos internacionales a bancos chilenos, a empresas chilenas, entonces es como bastante amateur, digamos. O sea, establecer y firmar un decreto que autorice la instalación de una
comunicación. ¿Qué tiene que ver el hackeo con eso? Porque te pueden hackear el cable chino o el cable americano. O sea, no, los hackers no son organismos oficiales.
¿Ah, no?
Pueden ser contratados por los gobiernos.
Bueno, de hecho, quiero recordarte que los principales hackers del mundo hoy día son los norcoreanos, y que por lo menos el 30% de su Producto Interno Bruto hoy día es producto del hackeo de instituciones financieras internacionales.
Si mantienen, ¿cómo crees? Si no tienen comercio, claro. ¿Cómo crees tú que mantienen toda esa horda de armamento que tienen?
Hoy día, Checho, la plata...
Me estáis sorprendiendo.
¿No sabía?
El 30% del producto de Norcorea es producto del hackeo. Claro. De verdad no tenía idea.
Bueno,
total.
Bueno, lo que te quiero decir es que hoy día quiero recordarte de que las transacciones en los bancos son fundamentalmente códigos binarios, dígitos, ¿no es cierto?, que van para allá y que vienen para acá. No hay un transporte de oro, ni siquiera de billetes, sino que simplemente es data. Tú hoy día te metes a tu banco y haces un clic y aparece, en teoría, una transacción respaldada por algo que ni siquiera hoy día tiene un respaldo físico, sino que es simplemente una concepción que entre todos nos pusimos de acuerdo de que efectivamente eso tiene un valor. Por lo tanto, cada vez más en un mundo de tecnología y en donde la data comienza a ser el principal insumo de valor, hay que proteger esa data. Entonces, yo concuerdo contigo que la decisión es súper compleja en términos de cómo navegas a dos aguas entre las dos potencias que hoy día están tratando de disputarse la hegemonía del mundo, que es Estados Unidos y que es China. Súper complicado, pero lo que me parece a mí que es, antes de eso de tomar decisiones de orden geopolítico, tú tenés que tener decisiones de seguridad. O sea, ¿qué tan seguro es para nuestros datos, que tan seguro es para nuestras instituciones, es tener un cable directo con un determinado país, ya sea el cable Humboldt, que es el proyecto, ¿no es cierto?, Google, hacia Australia, o este cable que nos conecta.
Sí, po. Ese ya está.
Sí, po. Ah. Pero no está en funcionamiento al 100%.
No tengo idea. No está en funcionamiento.
Entre Asia y Australia, pero el tramo entre Australia y nosotros no está en funcionamiento.
No.
No, está el acuerdo firmado, pero no está en funcionamiento. Entonces, lo que te quiero decir es que antes de tomar decisiones de esa naturaleza, hay que poner consideraciones políticas, consideraciones económicas, consideraciones de seguridad, consideraciones tecnológicas y consideraciones de futuro en términos de qué es lo que significa esto, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Qué significa el que yo, a través de un cable donde pasa el 95% de lo que tú en teoría subes a la nube? Quiero recordarte que las nubes son servidores que están en alguna parte, no existe esta nube.
¿Y para qué son estos cables?
Para mandar la información hacia la nube.
Por ahí, ellos la suben a la nube, entonces.
No es que lo suben, son servidores, son computadores.
Que van a estar atrás de un cable.
Pero claro, pero por eso que te digo, hoy día yo subo cosas a la nube. ¿Por qué cables están yendo sus datos
hoy día? Eso es una red arriba, está arriba. Eso está para arriba, en el aire.
Está bien, ¿por qué necesita? Voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué necesitamos tener un cable con China? ¿Por qué necesitamos mandar nuestra información para allá?
Porque la data viaja a través de cables. Hoy día, entre Europa y Estados Unidos...
No, pero no me estás contestando la pregunta. Si
la información viaja por ahí.
Yo sé que la información viaja por ahí. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que mandar la información?
Ah, no lo sé. No sé por qué yo tengo que conectarme con China, como no sé por qué tendría que conectarme, por ejemplo... Entonces,
somos bien ignorantes en esto. Vamos por supuesto, vamos a tratar de buscar un especialista para que nos explique. Porque hoy día tú podés subir cosas a la nube. ¿Por qué cables subes?
Pero las nubes son hackeables, totalmente hackeables.
Está bien, ¿y el cable?
Esa es la discusión. Esa es la discusión que tiene. ¿Cuán seguro es el cable?
A ver si me conseguí algún especialista que nos pueda.
Yo te comparto un. ¿Ah? Yo comparto aquí un.
Compártelo entonces para que podamos aclarar, porque la verdad en esto yo soy súper ignorante.
Pero lo primero es el concepto que hay que entender: que la nube, que todos consideramos una cuestión etérea, es única y exclusivamente un, por así decirlo, un término simple, un galpón donde hay muchos servidores, donde un tercero te administra esos servidores. No es una nube, es el computador de otro, es el computador de otra persona o es el computador de otra compañía, en donde tú haces un acto de fe por la regulación interna. Por eso que es importante, por la regulación interna que establece el marco regulatorio de ese país en particular, de que tus datos van a estar protegidos. Pero si yo entrego mis datos para que estén en, abro comillas, en una nube, donde ese país tiene un marco regulatorio que es distinto al mío y que es bastante más laxo, evidentemente mis datos están en peligro.
Sí, lo que pasa es que yo tenía entendido que este cable, o cualquier cable de estos que nos vamos a conectar, iban a mejorar la 5G, ¿ah? la rapidez, la anchura de banda y todo lo demás. Eso era lo que yo tenía entendido, pero lo que no entiendo es por qué los datos tienen que viajar para allá, si lo que necesitamos que venga internet para acá.
Lo que pasa es que eso es lo que dentro de las cláusulas es lo que pide China. China, para tú tener convenios con ellos, lo que tú planteaste al inicio, ellos tienen que administrar todo, o sea, todo lo administran ellos. Es parte de su política interna.
Eso sí es peligroso. Entonces, con la evidencia que tenemos, exacto, del puerto en Perú. No. El puerto en Perú lo construyó China y las autoridades peruanas quisieron ir a fiscalizar el puerto, no, y China dijo, no, pues esta cuestión es como que si fuera una embajada, como que fuera territorio chino.
Ese es el peligro que hay. Porque una cosa es tener transacciones con China y venderle fruta, venderle madera, venderle cobre, lo que tú queráis.
Y
otra bien distinta es que ellos contraten, o sea, tengan un convenio con nosotros donde ellos nos administren todos los datos de nuestros ciudadanos. Eso es otra cosa.
Ya, vamos a tratar de contactar un especialista en este tema para que nos puedan orientar un poquito más. ¿Por qué es necesario este cable? Yo tengo entendido que porque cada vez se necesita mayor ancho de banda. Acuérdense que antiguamente con la internet tú querías bajar una foto y era un ruido así, y te demorás, no sé, por 10 minutos en que se abriera una foto. Hoy día es más rápido, pero todavía para efectivamente hacer otro tipo de operaciones, como por ejemplo el tema del médico operando en forma remota, se necesita un ancho de banda muy importante, porque eso tiene que ser prácticamente instantáneo. Tú no podís que el médico mueva la mano en una cirugía se demore un segundo en llegar allá. Entonces, para ese tipo de cosas, yo tengo entendido por lo menos que sirve este tipo de convenio. Pero el tema de los datos y eso, yo la verdad lo desconozco. Y en eso hay que como que se llama...
Bueno, pero quisiera agregar un tema. A mí me parece que lo que es lamentable es que hemos institucionalizado la mentira. Ese es un problema que tiene que ver con que un ministro pueda de alguna manera tergiversar, ocultar o definitivamente y derechamente mentir y no te sale nada.
No solamente no te sale nada, sino que salen los demás ministros a defenderlo.
Bueno, es lo que hemos visto durante 4 años, y yo he visto en esta pasada periodista, por ejemplo, vi la entrevista que le hicieron en otra radio a Erizalde, con dos periodistas muy molestos, porque en realidad esto ya genera una molestia colectiva en esto de nos están la veracidad de lo que el gobierno nos entrega. Y eso es muy peligroso cuando tú ya empiezas a desconfiar de la veracidad de los dichos de un gobierno.
Y de
ya,
los datos.
Claro, porque
de los dichos y de los datos, claro, porque los datos que ha entregado el gobierno en materia económica.
Lo que pasa es que ese gobierno se defendió con todo lo que podía con respecto a los datos. O sea, Javiera, la super mujer de confianza de Marcel.
La mejor directora de presupuesto de la historia mundial.
Chile. Ella recibió un súper sobresueldo también en diciembre y resulta que ha hecho mal su trabajo para atrás. En un montón de ocasiones la hemos pillado, cosas que pillamos. Imagínense lo que no hemos visto, porque todas las empresas, las operaciones, las organizaciones tienen errores. O sea, lo que hemos pillado ha estado súper mal, números malos, números erróneos. Y resulta que le dan el bono igual, y resulta que Marcel, el gobierno salen todos a mentirnos a la cara. Uh-huh. Entonces, sí, la institucionalización de la mentira es algo que preocupa. Yo creo que ya todos los periodistas dicen, oye, ya pues pónganse de acuerdo, usted dice una cosa, la vocera dice otra cosa, el ministro dice otra cosa, ¿en qué creemos nosotros como periodistas? Ya yo he visto periodistas muy molestos en cómo informamos también a la ciudadanía, pero a la vez es qué vamos a hacer para cambiar esto, porque aquí hay un desafío. Un desafío.
Yo personalmente, si tú me decías a mí, yo crearía alguna institución, alguna ley que de alguna forma le dé algún castigo a alguna autoridad que se sorprenda derechamente en una mentira. Es difícil probar las mentiras, porque la autoridad podría decir, no, yo dije esto porque creí que... Pero hay cosas que son súper evidentes, que están respaldadas por documentos. Por ejemplo, cuando ¿te acuerdas cuando la Irina Caramano quiso formar el gabinete? Que dijeron que el gobierno dijo que ellos no sabían lo que estaba haciendo y estaban los papeles y todo en la presidencia de la República. O sea, ahí hay una prueba clara de que están mintiendo.
Claro.
Entonces, tener alguna ley que, de hecho, cuando tú puedas probar una mentira... ¿no es cierto?, te castigue para que efectivamente los que van a vocerear sobre tema público salgan a decir verdades y no mentiras.
Por eso
tenemos una vocera que es una mentirosa profesional. Ella es profesional porque la verdad, para poder mentir como ella miente, que no se te mueva un músculo en la cara, tiene que tener una expertise realmente importante. Y si nosotros empezamos a hacer un historial de las vocerías que ha hecho Camila Vallejo, te vas a encontrar con cientos de mentiras, cientos. Mentiras que incluso ha estado involucrado este programa. Entonces, ¿y qué pasa? No le pasa nada. Al contrario, ahí está. Y puede volver a salir a mentir y no va a pasar nada.
El próximo gobierno tiene 6 meses para evaluar todo esto que estamos diciendo nosotros y poder hacer las acusaciones que corresponden.
¿Tú crees?
Porque, pues, es que ese es el punto.
Porque cuando llegan al gobierno,
no,
al
se
final,
le olvida que tienen 6 meses para poder hacer, digamos...
¿Para qué me voy a meter el lío? ¿Para qué me lo voy a echar en contra?
Si nosotros no pueden hacer lo mismo en 4 años más y todo queda igual.
Muy bien, vamos a ir a la pausa, queridos amigos. Estamos conversando con Ricardo Tuane, Paz Suárez. Más adelante se va a incorporar otro panelista aquí a la conversación. ¿Ah? Bárbara Soto va a estar con nosotros. Así que viene interesante el programa. Pausa y regresamos.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1,000 distribuidores e instaladores PYME presentes en cada barrio, en cada ciudad, en cada hogar. Son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una PYME haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti. Por las PYMES. Por Chile.
Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones curadas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
Te pillé.
Sí.
Te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Algunas prefieren jugar tenis, otras prefieren verlo. En BCI te preferimos a ti. Por eso somos auspiciador y medio de pago oficial del torneo de tenis más importante del país, el BCI Seguros Chile Open 2026. Vívele junto a tus tarjetas de crédito BCI y disfruta beneficios en compras durante el evento, clínicas de tenis, experiencias exclusivas y mucho más. Sé parte de este Chile Open 2026 junto a BCI y hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, queremos agradecerle a Felipe Mancini, que está en sus vacaciones, y lo estamos interrumpiendo para que nos aclare un poquitito más la ausencia de información que tenemos total con respecto a este cable. Gracias por contestarnos, Felipe.
Muchas gracias, Chicho, por la invitación.
Oye, Felipe, no, la duda que tenemos es, hoy día, por ejemplo, yo subo cosas a la nube y no tenemos ningún cable con China ni con Estados Unidos. ¿Cuál es la necesidad de este cable, fuera de aumentar, por supuesto, el ancho de banda, que pueda transitar más información? ¿Por qué tiene que pasar por China? ¿Por qué nosotros no podríamos acá tener un servidor grande? Explícanos un poquito cómo funciona esta cuestión y por qué es tan importante este cable.
Ya, perfecto. El tema de las telecomunicaciones de Internet funciona por varias carreteras, podemos decir. Una carretera son las comunicaciones satelitales, ya que todas conocemos hoy en día, pero que tienen temas de velocidad, latencia y disponibilidad de los satélites.
¿Cuál es la diferencia entre velocidad y latencia? Para que todo el mundo podamos entender.
Ya, por ejemplo, la velocidad son los megas de descargar y subir un contenido, y la latencia es el tiempo de respuesta en la conexión. De hecho, esto se ve mucho en los temas de videojuegos, por ejemplo. O sea, que tú puedes estar conectado a, no sé, 300 megas.
Espérate un poquitito, Felipe, que vamos a mejorar la conexión. Parece que necesitamos un cable. Vamos a mejorar un poquito la conexión porque se escucha tu voz entrecortada. Ahí te van a mejorar. Cuéntame un poquito tú, Ricardo, quién es Felipe, para que la gente entienda.
Felipe es el CEO de una compañía que se llama Asimov, que hace desarrollos tecnológicos muy importantes. Él además participó en el gobierno anterior desarrollando...
Sartia Piñera.
Sí,
desarrollando. Y además es presidente...
Y es presidente de las compañías tecnológicas. O sea, está metido en la cosa...
Ahora sí parece que mejoramos la conexión, Felipe.
Sí, ahora me voy afuera, está bien.
Ya, entonces la diferencia entre velocidad y latencia, la velocidad es la capacidad que tienes de subir y bajar, y la latencia...
El tiempo respuesta.
El tiempo respuesta, ya, perfecto.
Claro. Ya, bueno, ¿y por qué es necesario tener este tipo de conexiones por cable? Es porque la velocidad y la latencia se acorta mucho más. O sea, de hecho, existen conexiones de cable en Chile, conexiones marítimas, está haciendo, por ejemplo, el cable de Humboldt, que otro cable también que está conectando también a nivel, y hay cables que corren también por Sudamérica, tanto por el lado del este y el lado del oeste, y conectan tanto Europa y también Oceanía. O sea, de hecho, la red de internet se basa en conexiones por estos grandes cables.
Actualmente en Chile tenemos un cable, ¿para dónde estamos? ¿De dónde estamos recibiendo la internet y eso?
Yo le quiero preguntar a Felipe algo.
Sí, espérate, porque estamos mejorando un poquito estamos mejorando la conexión. A lo mejor por WhatsApp podemos llamarlo y si tiene wifi va a ser mejor la conexión, porque no vamos a quedar más enredados si escuchamos entrecortado.
Bueno, eso es latencia.
Eso es latencia, ¿ah? Sí, bueno, sí, hay zonas en Pucón que muy mala la conexión.
Bueno, eso es lo que no pasaría con un cable como esto.
Pero
no,
esto es, pero ya esto... tenemos cables nosotros, sí, nosotros tenemos cables.
Pero no pasaría, porque tú vas a Pucón, vas a otros sectores, y por ejemplo, y en Netflix no te funciona como te funciona en Santiago. Mm. Todavía hay sectores que no funcionan cosas básicas.
Sí, ahora voy a aprovechar de saludar a quienes hacen posible el programa, a Abastible, que apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1,000 distribuidores e instaladores pymes, llegamos al hogar de cada chileno. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepille.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por 1 año o 20,000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con esta garantía extendida. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes, mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? Tampoco te preocupes, Peter te lo soluciona, estés donde estés. ¿Te estás pensionando? ¿Te vas a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada? No te compliques más, no pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, porque están normados por la Superintendencia de Pensiones. Comunícate con Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en el teléfono +569 9394 3783, o en la página web peterretamales.cl. A ver si mejoramos la comunicación con Felipe. Felipe, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí, ¿me escuchan bien?
Ahora sí se escucha un poquito mejor. Ya,
perfecto.
Felipe, Ricardo Tuane, ¿cómo estás?
Ah, bien, tú, Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, qué gusto saludarte. Oye, Felipe, para que la gente nos entienda claramente, tú decías que existen como distintas carreteras por las cuales circula la información. Uh-huh. Una carretera es la satelital, y de hecho hoy día Elon Musk con el Starlink ha generado en Chile una revolución, porque mucha gente que no tenía posibilidad de conectarse se conecta a través de esa carretera satelital. Pero el resto de los ciudadanos de a pie, ¿nos conectamos a través de qué tipo de carretera y por qué el cable que teóricamente debería conectarnos con China, o por qué un cable conectado hacia otra parte podría ser vital para nosotros?
Ya. El tema del uso de cable es por tema de velocidad, lo que hablaba hace un rato. En Chile tenemos conexiones de cable con otros países hace muchos años. Por ejemplo, tenemos un cable que es submarino, que se llama el cable Curí, que va desde Valparaíso, California y Panamá, de hecho, que conecta nuestros países por un cable submarino. Y eso, no, por un lado, nos tiene conectados directamente, y siempre la velocidad por cable es más rápida que la velocidad inalámbrica, ya sea por satélite o el wifi, podemos hacer una analogía. Entonces, estas conexiones que son fijas nos permiten tener conectividad y tener también redundancia, porque si se cae uno de los sistemas de comunicación, tenemos el sistema también que nos permite estar conectados y nunca perder la conectividad con el lugar que queremos tener. De hecho, existen cables con otro cable que se está haciendo con Sydney, si no me equivoco, que es el cable Humboldt, también que va entre Valparaíso y Sydney, y también conectar, por ejemplo, con la Polinesia. Entonces ahí tendríamos como una red de conectividad, y la gracia de Chile, por su posición geopolítica, es esta apertura que tiene hacia el Pacífico. Eso sería, de hecho, en Valparaíso tenemos un puerto de conexión de cables satelitales, de cables submarinos que llegan, y claro, y nos pone como un centro neurálgico, por ejemplo, para temas de centro de datos, data center, servicios también, por la conectividad que tenemos. Entonces, por eso es importante este tipo de cables físicos que se están haciendo.
Oye, Felipe, perdón. Sí, yo doy la palabra al tiro a Paco Suárez, que también te quiere hacer una pregunta. Pero yo te pregunto lo siguiente. Nosotros necesitamos ese cable para tener internet con mayor potencia, en términos de resumen. Pero claro, ¿por qué nuestros datos se tienen que ir para China si lo que estamos recibiendo es la internet?
Claro, es que, más allá de que los datos se tengan que ir para China o se tengan que venir a Sudamérica, es el tema de la conectividad con Asia. Ya Asia también es un centro a nivel de como de conectividad, y lo que es Hong Kong, el tema de data center y cosas así, y esto, más allá del beneficio de estar conectado o no estar conectado, es un tema más geopolítico técnico.
Sí, no, si no te quiero meter en el tema político, te quiero meter en el tema técnico. Mi pregunta te la quiero resumir como un ignorante en la materia. ¿Ya? Yo recibo internet, que es lo que me necesito, ¿no es cierto? Necesito mayor velocidad, básicamente eso, ancho de banda, sin entender temas técnicos. ¿Por qué al recibir eso yo tengo que mandar mi información para allá?
Claro, lo que pasa es que es como no darte la vuelta larga, ¿ya? Por ejemplo, tú para poder llegar a un centro de datos en China hoy en día tienes que saltar, por ejemplo, en Estados Unidos o en Sydney o en otro centro, y dar un salto después a Asia. Ya, de hecho es como un tema de puntos.
Pero no me contestaste mi pregunta. O sea, entendí lo que quisiste decir, que esto es más directo. Pero claro, ¿por qué tienen que ir mis datos para allá si yo lo que necesito es internet para acá?
Ah, que bueno. Es que en internet los datos y los servidores y los centros de datos son ubicuos, están en todos lados. De hecho, cuando el gran problema de estar todos conectados y que nos da el internet hoy en día, que para poder tener redundancia, por ejemplo, si tú querías conectarte a una película en Netflix, ¿ya? Haciendo un ejemplo rápido. Tú no viajas a los servidores de Netflix que están en Estados Unidos. Tú viajas a un lugar que está más cercano a tu casa, pues podría ser un centro de datos de Amazon, de Google, que tiene una copia de la película de Netflix y te hace el delivery a tu televisor, por ejemplo. Ese es el tema. De hecho, existen como la internet está dividida en su localización. Por ejemplo, yo hoy en día, si quiero entrar a un modelo de inteligencia artificial que está en China, tengo que darme la vuelta ahí de aquí a California, hasta la China. Entonces la velocidad y todo eso es un tema que pero claro, eso nos pone en un tema de que no solamente pasa con el tema de China. O sea, cualquier centro de datos, cualquier tema que nosotros a nivel chileno tengamos afuera, nos afecta a nuestra soberanía. Entonces, también eso es como parte de lo que hay que sopesar, podemos decir.
Quedó
hola,
claro.
Hola Felipe, Paz Suárez te habla.
Hola Paz.
Oye, una consulta. Lo que pasa es que por todo lo que tú nos manifiestas, ya entendemos que Chile tiene acuerdos comerciales de economía digital, digamos, sí, a nivel internacional. Me imagino que eso tiene cláusulas de confidencialidad también. Entonces, sí, uno se imaginará que el gobierno hizo estudios con respecto a esa confidencialidad, ¿no? Uno se imagina eso. Pero en el fondo, justamente el acuerdo que tú mencionas es el acuerdo que económico digital que Nueva Zelanda, Australia y Singapur.
Sí, el TPP-11, el CPP, TPP.
Exacto. Sí. Entonces aquí en el fondo sería, quizás estoy tratando de entender entre lo que nos has explicado y el problema político que tenemos, es la coherencia de la confidencialidad, de las normas de confidencialidad, quizás claro, que no quedaron claras o que se están, digamos, pasando a llevar según los acuerdos comerciales que tenemos nosotros.
Mira, yo tuve la oportunidad de participar en el CPP y TPP con Singapur, también de mi rol gremial. Y claro, y de hecho, dentro de esas negociaciones se veían varios temas. Hoy en día la economía no es solamente economía de bienes, sino una economía digital. Entonces, cuando estamos pensando, no sé, en temas identificación transfronteriza, por ejemplo. Si yo, soñemos en el futuro que tu clave única pudiera valer en otro país o tu cédula, ya se necesita tener estos acuerdos comerciales y acuerdos, como podemos decir, de un punto de vista jurídico. Y hay temas de protección de datos personales, hay temas de ciberseguridad, hay varios temas de a nivel de normas que tienen que ser sopesadas frente antes de firmar un acuerdo de esto. De hecho, por ejemplo, la Comunidad Europea, antes de poder tener el acuerdo, a Chile siempre estaba pidiendo que tuviéramos que subiéramos nuestras normas en temas de protección de datos personales. Entonces, claro, hay que tener a nivel de estos acuerdos y conectividad, también tener los resguardos jurídicos, técnicos, que siga, si pasa algo a nivel de una violación de datos personales, un evento de ciberseguridad, que ahora tenemos, por ejemplo, la ley marco de ciberseguridad, por este tipo de conexiones, pueden existir los resguardos, tanto del país en este caso, para tomar alguna acción frente a un posible hackeo, o posible, no sé, a que pueda venir del vector por esta conexión.
Oye, una pregunta, Felipe, tú que estuviste en el gobierno de Sebastián Piñera, que creo que se iniciaron las conversaciones de este cable con China en ese gobierno, esto no sé si tiene una connotación política nuestra, porque claro, Estados Unidos quiere la hegemonía, no quiere que se le meta China acá en Sudamérica. Yo creo que ese es el problema, pero ¿tú ves algún tipo de problema de seguridad con China?
Hay un tema que no es nuevo. De hecho, Estados Unidos con otras tecnologías, por ejemplo con Huawei en su momento, con DJI también, que otra empresa también, sí, que fabrica drones y cosas así, ha tomado opciones porque hay todo un tema a nivel de lo que son la seguridad y la encriptación del hardware, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno tiene que lograr una conexión con un dispositivo para internet, ahí lo que se conecta es, por ejemplo, un router, que es un dispositivo físico. Ese dispositivo físico, por donde pasan todas estas conexiones, muchas veces hay temas de encriptación. Entonces, nosotros todos nos aseguramos que internet es segura porque está encriptada. Ya, bueno, todas esas cosas pueden tener un backdoor, podemos hacer una llave, una puerta trasera. Esa es, yo creo que, la gran preocupación de Estados Unidos en estos momentos. Que las comunicaciones puedan ser interceptadas también. Exacto. y que al final es un tema que pasa también para ellos. De hecho, esto no asegura que solamente tecnología china, sino tecnología de otros países. Está pasando en Rusia, en Ucrania, está pasando también con Estados Unidos de manera histórica, el control sobre ese tipo de cosas. Es como cuando hablaban años atrás que la antena no podía ser Huawei.
¿Y tú?
Y al final China igual es hegemónico a nivel de precio y todo, pero bueno, aquí es un tema de ese tipo de control que se está haciendo. De hecho, es como control sobre las comunicaciones.
¿Y tú crees que un cable con Estados Unidos para Chile es más seguro que un cable con China?
Hay que ver, a nivel de seguridad, los sistemas de seguridad hoy en día son los mismos tanto para China como para China. O sea, de hecho, a nivel de encriptación, todos los modelos de encriptación son conocidos de manera pública. Pero lo que sí es el tema de equilibrio más geopolítico, sobre quién tiene el acceso a las puertas traseras de los sistemas de comunicación. O sea, cuando tú tienes que, no sé, por ejemplo, descubrir una red de pedrastra, no sé, algo, tema de ciberseguridad, la gente a nivel de ciberseguridad puede saber exactamente qué dispositivo se conectó, de qué IP se conectó, la MAC del dispositivo, el país, el lugar. Bueno, ese tipo de cosas, hay que tener acceso a la conectividad. Yo creo que es el lo que se está viendo hoy en día. ¿Quién tiene el poder sobre ese tipo de información?
Felipe, una pregunta más bien de orden general y doméstica. La gente cuando habla dice, no, que yo subo las cosas a la nube. Y da por hecho que está todo absolutamente seguro, protegido y que nadie distinto a ellos tiene acceso. ¿Eso es realmente así o existe la posibilidad de que estas puertas traseras, que como tú las denominas, puedan efectivamente ser una fuente de filtración del dato de esa foto o de ese documento o de esa acción tuya o de ese video personal? ¿Está todo realmente 100% protegido?
No existe el 100% de seguridad en nada de internet. De hecho, es importante. Existen sistemas de encriptación, existen sistemas de que te permiten resguardar la información, pero siempre, de hecho, hace, no sé, por 20 años teníamos sistemas de encriptación que matemáticamente fueron rotos. O sea, de hecho, tú podés romper un sistema de encriptación. De hecho, por eso es un poco la discusión de la computación cuántica, que dicen que puede romper la encriptación muy rápido. Pero eso es la teoría.
Pero a nivel de seguridad, mira, todas las nubes de todos los proveedores tienen niveles de seguridad y niveles de certificación en temas de la información que tú vas a subir. Por ejemplo, si hay información normal, si hay información clínica, por ejemplo, todas las fichas clínicas, existe la certificación IPA, por ejemplo, que tiene que poner mayor resguardo, por ejemplo, a nivel de encriptación de información, encriptación de comunicaciones, encriptación, o sea, todos esos niveles, de hecho, incluso seguridad de acceso, que nadie pueda saber dónde están los data centers. De hecho, muchos de los data centers que están en el mundo son ubicaciones como privadas, como sitios secretas.
No, yo te iba a hacer una pregunta, Felipe, que no tiene nada que ver con esto, pero
¿ya?
Pero es que tiene que ver con la inteligencia artificial, que cada vez es mayor la cantidad de datos que va acumulando esta inteligencia artificial, y para eso seguramente no vamos a necesitar un solo cable, sino que vamos a necesitar muchos cables, porque esto es cada vez, yo hice el ejemplo antes de comunicarme contigo, que antes para abrir una foto nos demorábamos 10 minutos y sonaba... Sí. Hoy día, y cada día hay más, cualquier persona hace un video, hoy día los videos pesan más, etcétera, y cada día hay mayor cantidad de data. ¿Cuándo termina esto? ¿Cómo? Porque esto es una cuestión que, si uno lo proyecta, cada vez va a necesitar más cables, o no sé, más capacidad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro más inmediato de toda la inteligencia artificial y la cantidad de datos?
Mira, el gran desafío del tema de inteligencia artificial va por un lado va del consumo energético. Ya, de hecho, esta carrera de inteligencia artificial tiene una necesidad de consumo energético altísima. De hecho, las empresas grandes están pensando en poner data center en el espacio. Con ese nivel les podemos decir, porque tienen sol infinito, podemos decirlo. Y a nivel del desarrollo de inteligencia artificial, esto, checho, va a seguir creciendo. O sea, no va a parar, está creciendo de manera gigante. De hecho, ni siquiera exponencial, ya no sabemos como logaritmo el crecimiento de esto. Porque veíamos hace 3 años, por ejemplo, con el nacimiento del GPT y todo eso, que la gente estaba ocupando este tipo de modelos. Hoy en día la carrera de los modelos de inteligencia artificial, ya en temas de creación, contenido y todo, es gigantesca. Y cada vez necesita
¿por qué
más
siempre? ¿Por qué siempre que se habla de inteligencia artificial se habla de mayor capacidad eléctrica y no mayor capacidad de datos?
Ya, mira, la necesidad eléctrica es por los procesadores que son capaces de calcular los temas de inteligencia artificial. De hecho, para inteligencia artificial tú necesitas procesadores que sean muy optimizados para el cálculo de vectores, que son el tema de... y se ocupan la GPU, podemos decir, que son los computadores gráficos. Y eso necesita mucha energía.
Mucha energía. Ya, Paz, la última pregunta, pero tenemos que...
Solo quiero complementar a lo que dice Felipe, que el Estado en sí está al debe en temas de ciberseguridad, en seguridad de la información. Esto el Estado no invierte en seguridad de la información. El Estado constantemente está en hackeo, solo repara las capas que se empiezan a... Porque esto es por capa, ¿no? El hackeo es por capa. Y la capa número 8 eres tú. O sea, si falló la 8, ya fuiste hackeado. Entonces, cuando tú... te empiezan a hackear, está el hacker del otro lado, y del otro lado tú tienes al oficial de ciberseguridad, que es el oficial que está defendiendo. Esto es como un videojuego, para que la gente se haga la idea, ¿no?
Entonces,
uno está hackeando, el otro está defendiendo, pero el hacker empieza a romper capas, y esas capas, por lo general, el Estado solo las repara y no las cambia. Y ahí vienen los hackeos y ya no hay nada mucho que hacer. Porque es muy caro este tema, es un tema muy caro.
Felipe, ¿cómo está Chile en materia de esta tremenda revolución que se viene? Porque la verdad, uno no escucha a los políticos, ni a las autoridades, ni estas, ni las anteriores. Esto no tiene que ver con un tema de ideología, sino que tiene que ver con un tema de que yo creo que no han tomado conciencia. Este programa de radio, por lo menos, hace muchos años que viene hablando de la revolución, y el que empezó esto fue Sergio Mernick, que nos iluminó un poco. Nos iluminó un poco en este tema, pero yo siento que nos estamos quedando abajo. O sea, que Chile, esto debería ser un tema de conversación diaria, el tema de la inteligencia artificial y los efectos que va a tener en la vida de las personas. ¿Qué opinas tú al respecto?
Mira, tengo una opinión muy similar a nivel del tema de conversión a nivel político. De hecho, por ejemplo, he estado conversando con el diputado Chalper, que lleva la bancada digital, por ejemplo, en relevar estos temas, porque son temas de futuro de nuestra economía mundial. No es un tema político, como dices tú.
Sí.
Hoy en día nos estamos jugando la posición de nuestro país, el desarrollo de nuestro país. Es una nueva revolución industrial. Hay que pensarlo así. Pero que en vez de llevar 50 años, va a tomar 5 o 10 máximo.
Claro.
Entonces, de hecho, hay que subirse a esto. Y yo también tengo esa misma sensación, que por lo menos del mundo político. No sé, se está viendo temas de ciberseguridad, temas de seguridad y cosas así, pero a nivel del impacto de la economía digital, de lo que significa esto en el impacto en el empleo, en el impacto en las personas, no veo a nadie preocupado de eso también. Yo creo que si bien cuando muestran a Chile y dicen, oye, Chile es líder en inteligencia artificial, se lanzó un modelo nuevo que hizo la gente, hicieron ahora con un GPT latinoamericano, entonces tipo cosas, claro, en la región podemos decir que somos líderes, pero si miramos lo que está pasando hacia afuera, la competencia que está pasando entre China, lo que está pasando con Estados Unidos, somos un jugador que somos espectadores, no somos actores principales.
Sí, de hecho India acaba de lanzar una inversión de 100 mil millones de dólares solo dedicado a inversión en inteligencia artificial por los próximos 2 años, o sea, porque claro, ellos quieren transformarse en el actor principal en esto.
Oye, porque, mira, aquí en Chile se hizo una inversión en tema de inteligencia artificial, se hizo un proyecto que está siendo ahora ejecutado por la Universidad de Chile, son dos proyectos de inteligencia artificial y gente de la quinta región de Tecnovera con la Universidad de Tarapacá en instalar centros de datos de alta tecnología de inteligencia artificial financiados por Corfo. Pero claro, pero cuando vemos los montos, no son montos de estos montos que estamos hablando, son montos, no sé, de 25 millones de dólares o cosas así, o sea, son sí. mucho más,
muy
más
claro.
pequeños.
Felipe,
claro,
¿cuál crees tú que es la gran... Porque las ventajas de la inteligencia artificial en el área de la medicina, en el área del diseño, en el área la base de datos y la obtención, ¿no es cierto?, de soluciones que antes eran difíciles de obtener, están claras. Pero ¿cuáles son las potenciales amenazas? Porque esto tiene es como una moneda de dos caras, digamos.
Sí.
Cada vez hay más autores señalando que si la inteligencia artificial uno no le pone límites o coto, se puede salir. Es como que el genio de la botella no lo va a poder volver a meter adentro. Entonces,
claro.
¿Cómo ves tú que estás metido en esto? ¿Cómo ves tú para adelante las amenazas?
Mira, la amenaza en el uso de inteligencia artificial es un tema más en el mundo de la ética. De hecho, ¿de qué forma podemos tener modelos de inteligencia artificial o tecnologías que estén, lo conversamos también en el programa, como en un paralelo, como en una, como en un momento validamos la bioética o validamos la bioética para que no existieran cosas con el uso de los humanos? Bueno, inteligencia artificial tiene que hacer lo mismo. ¿De qué forma podemos moderar que la inteligencia artificial, como decía las tres leyes de Asimov, no causen daño en el humano, por ejemplo, no tampoco por inacción o cosas así? ¿De qué forma podemos entrenar estos modelos para que no pase eso? O sea, la inteligencia artificial es una herramienta, no es algo que va a llegar a eliminar y cosas así, pero lo que entrenamos a las inteligencias artificiales y le ponemos los sesgos a la inteligencia artificial somos los humanos.
Claro.
Dependiendo del dato que le pasamos para poder entrenarlo.
Y tú tienes que decirle a la inteligencia artificial qué hacer, cómo hacerlo para guiarlo.
Hasta que no tengáis que decirle.
Porque lo mencionó Felipe, hay una entrevista, una conversación que tuvimos con Felipe, para que lo busquen en unidosporchile.com. Muy buena, donde Felipe se explaya en todos estos temas. Búsquenlo, unidosporchile.com, y ahí está el video, muy muy buena, donde Felipe da una verdadera clase sobre todos estos temas y uno le permite entender un poquitito más y asomarse a esta ventana de futuro.
Bueno, yo estoy empeñado en relevar estos temas, porque la verdad la población sabe muy poco. La inteligencia artificial no es meterse a Gemini y decirle, oye, ¿para qué sirve este remedio? Porque uno tiene lleno de remedio en la cabeza y te da esa respuesta. La inteligencia artificial es mucho más que eso, y la verdad que hasta los especialistas no son capaces de medir la consecuencia que va a tener en la sociedad. Yo, a diferencia de Felipe, que dice que esta es la segunda revolución industrial, yo creo que esto es 10 veces más grande que la revolución industrial. Sí. O sea, yo creo que esto es una cosa que la humanidad no había vivido nunca. Va a cambiar todo, absolutamente todo, la forma que nos relacionamos, la forma que nos curamos las enfermedades, la forma que nos transportamos. Hoy día ya hay cosas que tú ves, que autos que no tienen piloto, no sé, pues, helicópteros chiquititos que te transportan. Todo eso tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces esto es una cosa gigantesca, y por algo yo digo, me extraña que nuestras autoridades y nuestros líderes no tengan esto en primer lugar, en la parte más importante de la carpeta sobre su escritorio.
Yo no sé si usted o Felipe leyó un reportaje de un doctor de la Universidad de Oxford que salió de una compañía hace y presentó su renuncia. Y también lo viste, donde él manifiesta yo leí la entrevista completa y él manifiesta de que la compañía que él estaba estaban siendo poco éticos y estaban creando digamos una inteligencia artificial para poder suplantar al ser humano, y él renuncia. Esto salió en un reportaje que salió, y él es un buen profesional de la Universidad de
Oxford. Yo les recomiendo un libro, no solo el de Nexus de Yuval Noah, sino que hay un libro que dice: si cualquiera puede construirlo, significa que todos vamos a morir, de dos genios que construyeron, tú lo debes saber mejor que yo, Felipe, este concepto, la jaula de la inteligencia artificial.
Nos vamos a ir a la noticia. Léanlo. Nos saltamos una pausa porque estaba muy interesante esto. Agradecerle a Felipe. Una última pregunta cortita, Felipe. ¿La inteligencia artificial podrá reemplazar un conductor de un programa de radio en el futuro?
Quizá puede reemplazar algunos temas, pero no va a poder reemplazar el alma del conductor.
Gracias por dejarnos una esperanza. Gracias por dejarnos
una sabemos.
Ya. Nos vamos a las noticias. Muchas gracias, Felipe Mancini.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales: Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirane, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombre 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
Algunos prefieren jugar tenis, otros prefieren verlo. En BCI te preferimos a ti. Por eso somos auspiciador y medio de pago oficial del torneo de tenis más importante del país, el BCI Seguros Chile Open 2026. Vívele junto a tus tarjetas de crédito BCI y disfruta beneficios en compras durante el evento, clínicas de tenis, experiencias exclusivas y mucho más. Sé parte de este Chile Open 2026 junto a BCI y hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La mentalidad de Sam Walton no partía desde el ego, partía desde el cliente. Él entendió algo simple y poderoso. Si cuidas cada peso del consumidor, el negocio crece solo. Construyó Walmart con una obsesión clara: eficiencia, disciplina y mejora continua. El propósito que hoy define a la compañía lo resume todo: save people money so they can live better. Ahorrarles dinero a las personas para que puedan vivir mejor. No es solo una frase, es una forma de tomar decisiones todos los días. La mentalidad fundadora no es tener una visión romántica, es tener claridad operativa, es ir al terreno, mirar los números, escuchar al cliente y corregir rápido. Los gigantes no nacen gigantes, se construyen con foco, humildad y consistencia diaria. Para escuchar de casos de emprendedores que han generado alto impacto en nuestro país, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Ámame. Un golpe de suerte. Si te emocionaste con una, esta invitación es para ti. Sheraton Santiago presenta Luis Jara en concierto. Este 27 de febrero, una noche íntima, una cena de primer nivel y canciones que llegan al corazón. Cupos limitados y una experiencia que no se repetirá. Reserva ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl. Las mejores historias empiezan con buena música. Está bueno el Sheraton.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Te Pillé. Te Pillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Te Pillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Verano en Chile es dormir con la ventana abierta y despertar con 28 grados. Pero si hay algo que no sube con el calor, es tu cuenta. Con el código Mosqueteros, jugáis con 5,000 pesos de regalo en LatamWin. Lo único que baja son los gastos. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta, amigos queridos, junto a Agro Connection. Con Camal 26 lograrás altos rendimientos y máxima calidad con su formulación optimizada y de máxima pureza que permite una producción que no conoce frontera. Respaldo y garantía total de Agro Connection. Encuéntralo donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta con jamón y palta, entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un grato ambiente con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Bien, ya estamos de vuelta después de quedar informado y se incorpora a la conversación. Ella fue ex-seremi de educación en Piñera 2, actualmente jefa de educación en la municipalidad de Huechuraba. Ya estuvo en nuestro programa, tuvo mucho éxito por su simpatía, por su claridad para exponer la idea. Saludamos a Bárbara Soto. ¿Cómo estás, Bárbara?
El público me pidió.
El público
era
te
mi pidió. Mamá.
¿Ah, sí? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, muy bien. Muchas gracias por invitarme, lo paso muy bien.
Oye, ¿cómo estás en Huechuraba con un alcalde que no venía para nada de la política, venía de las grandes empresas, ¿no es cierto?, del grupo Luxich, que hijo de Andrónico, ¿cómo lo ha hecho? A ver, ¿cómo ha sido la relación? Porque ahí hay una cosa política, pero también una cosa técnica.
Sí, mucho más técnico que político, de hecho. Yo creo que es como una empresa hoy día, Huechuraba, porque eficiente, rápida, con amor. Es como una empresa con amor, pensando en la gente, como una empresa social. me refiero como a la gestión en sí misma. Actuamos muy eficientemente, pero seguimos siendo un municipio muy cercano a la gente. El alcalde es un alcalde muy cercano. Yo nunca he visto un alcalde más cercano.
¿Así?
Nunca, nunca me diría. Yo he trabajado muchos años en política. ¿Ah? He trabajado hace muchos años en política.
¿Tú? Claro.
Sí, y yo nunca había visto un alcalde así de cercano.
Así.
Lo que pasa es que el alcalde es genuinamente cercano. Él lo goza de verdad. Él no goza un discurso. Él goza abrazar a la gente. Y yo sé que esto es como desde el discurso, pero los que viven en Huechuraba saben que es así. La gente, mira, la semana pasada fuimos a un casa a casa. Fuimos a repartir uno, él y yo, porque estamos haciendo unas obras. Entonces se nos ocurrió, dijimos, avisémosle a los vecinos que deben estar chatos de la obra. Yo fuimos a entregarle. La gente, como la frase que más se repite es como, yo no voté por usted, alcalde, pero pucha que lo ha hecho bien. Y lo otro que yo le decía al equipo después, en otro contexto, como, oye, me tuve que dar vuelta en un momento porque como que me caía una lágrima, como que me emocioné. Igual lo que le dice la gente es emocionante, porque igual uno trabaja para él, pero trabaja con él, como con un líder realmente inspiracional.
Pero es curioso
porque... Y yo tenía buenos líderes.
Oye, es curioso porque nosotros por lo menos lo invitábamos un par de veces al programa y hubo evasiva, no sé si parte del equipo, pero parece que a él no le gusta mucho la entrevista.
Es que él prefiere, de verdad, Checho, de verdad, él prefiere estar con la gente. No es que no es un cliché, él prefiere estar con la gente.
Sí,
él realmente lo goza. Yo, por ejemplo, le tengo que decir a mis directores de colegio, mire, si usted quiere hacer una pauta a las 8, usted cite al alcalde a las 9. ¿Ya? Porque el alcalde va a llegar igual una hora antes, entonces todo se pone nervioso. Entonces las primeras pautas de inicio de año escolar a las 8, alcalde a las 7 en los colegios.
¿Sí?
Y yo corriendo, ¡ay, corriendo! Alcalde, no ha llegado el alcalde. O sea, llegó el alcalde y yo no he llegado. Y los directores ya entendieron ahora. Y el alcalde me dice, ¿por qué te preocupas, Bárbara? Yo llego antes porque me gusta tomar desayuno con la gente, me gusta conversar. Él lo goza. Él goza el momento como del cóctel, él goza el momento del entremedio de los eventos.
Oye, te voy a sacar un poquito.
Es increíble.
Te voy a sacar un poquito.
Ya, es que yo me pongo muy fan de mi jefe.
Te voy a sacar un poquito de la municipalidad.
Sí.
Qué interesante, te hice la pregunta, porque es interesante saber cómo un gran empresario está de alcalde, renuncia a seguir ganando plata. O sea, él gana plata igual, me imagino, porque tiene un patrimonio muy grande, pero se metió en la cosa.
Como que a uno se le olvida eso, sí, Checho, porque claro, él es tan sencillo que uno como que se le olvida,
claro,
que viene de una familia que, bueno, que todos sabemos.
Uno de los hombres más ricos de Chile, o de las familias más ricas de Chile. Entonces, a mí me agrada mucho que esa gente esté dispuesta a tener vocación de servicio social. Hoy día sale en las noticias un estudio de Libertad y Desarrollo, que las listas de espera aumentaron en el gobierno de Gabriel Boric casi en 500,000 de personas. Ustedes también enfrentaron las listas de espera y hubo una baja bien importante en el gobierno de Piñera. ¿Qué ha faltado? ¿Ha faltado voluntad política? Porque uno dice, no, es que faltan recursos, pero uno ve que el presupuesto en salud es cada día más grande. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Gestión? ¿Voluntad? ¿Cómo lo ves tú, que estás metida en el tema salud?
Yo creo que a este gobierno le falta gestión. Le falta gestión y le falta cumplir lo que prometió, básicamente. Como dejaron las expectativas tan altas, con promesas tan imposibles de cumplir. En educación pasa lo mismo, que la gente esperaba mucho y de pronto no se cumplió nada, pues. Si uno podría hacer un check de todas las cosas que se prometieron y de las cosas que se cumplieron. En educación se cumplieron muy pocas cosas, básicamente nada. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que falta? ¿Gestión? Justo lo que sobra en Huechura, gestión y corazón. Porque también yo siento que han tomado una posición muy displicente, como muy ya nos vamos a ir. Y antes también, no sé, como muy bueno, es que esto no me toca tanto a mí.
Y en educación que tampoco los índices que se puede mostrar han mejorado. Te puse ese caso porque hoy día sale esa resolución, pero sí. Y ellos están tratando de dejar un legado de decir esto es lo que hicimos, esto es lo que va a quedar, pero en salud, que es una de las cosas más importantes por las cuales la gente alega, vemos que aumentaron las listas de espera y de ahí para abajo todo lo que eso significa en educación.
Bueno, quiero decir que en Huechuraba en Salud se está haciendo un trabajo en Huechuraba en Salud importantísimo. Sí,
son trabajos locales de la municipalidad.
Y no debería depender de eso, claro. ¿Cierto? Tenemos nuestro primer mamógrafo. Bueno, soy muy fan yo de todo lo que estamos haciendo. Pero efectivamente, en educación no hay ninguna huella. Ninguna. Porque yo soy muy buena en reconocer las cosas que hacen bien. Y quiero decirte una cosa que sí, para nosotros en Huechuraba fue muy agradable. Nosotros en un momento, la Junaev nos quitó colaciones. Me avisan un día en la mañana, me dicen en la tarde no llegan las colaciones para el after school. Y yo digo,
¿y cuál es la explicación?
¿Y qué hago? ¿Qué hago de una mañana para una tarde? ¿Cómo, si los procesos de compra de la municipalidad son larguísimos, cuál es la explicación? ¿Qué hago? Y quiero decir que cuando yo llego a esos extremos, digo, tengo que solucionarlo en 2 horas, en general yo soluciono todo, pero cuando es algo que también tiene que ver con relaciones políticas, le escribo al alcalde. Necesito su ayuda. Alcalde le escribió al ministro y yo, no te miento, 2 minutos después teníamos el correo de confirmación que llegaban las colaciones. En eso yo también quiero ser honesta. Nuestra relación con el Ministerio de Educación fue muy correcta, fue muy eficiente, también en la Seremi está mi equipo. Entonces yo llamo por teléfono y son muy eficientes, digamos, porque es un equipo eficiente, y ellos son eficientes.
Y a la gente.
Claro, y pobres, están cansados también.
Eso se repite en otras cosas.
No, pero perdón, quería terminar el punto. Yo quiero decir que en eso no quiero ser mentirosa, pero sí en educación a nivel macro.
Eso es lo que estoy hablando.
Que no hay ninguna huella. O sea, la asistencia cada día baja más. Niño que no está en el colegio, no aprende. Los resultados cada vez bajan más. Los SLEP, yo creo que hay que hacer un programa entero de SLEP, porque la plata que se está yendo a los SLEP, el desorden, el desfalco, la cantidad de amiguismos políticos. O sea, meterte al SLEP de Santiago y tú te das cuenta de todo lo que está pasando en el SLEP de Santiago.
Recordemos que este gobierno venía del mundo de la educación y ese era su gran bandera.
Uy, ellos crearon los SLEP.
Déjame hacerte dos comentarios que me parece súper, por lo menos para mí, relevantes. Primero, escucharte hablar así de tu alcalde me parece inspirador, como tú lo señalas, porque
llegándote suben el sueldo.
Da gusto escuchar que alguien ve el liderazgo de otro, la posibilidad de generar cambios positivos para la gente que más lo necesita. Así que felicitaciones por eso. Muchas felicitaciones gracias. Al alcalde. Lo segundo, la educación claramente es el motor de crecimiento social y es en el cual la gente con menos recursos, a través de la educación, a través del talento, la disciplina, la constancia, es capaz de ofrecer un mejor futuro para las generaciones que vienen. Entonces, a mí me parece tremendamente triste, decepcionante. Me parece muy triste lo que ha ocurrido en estos últimos años, en donde se enarboló que efectivamente la bandera de lucha era la mejoría de la educación pública.
La calidad de la educación.
Y hoy día es un desastre. Entonces, tú que fuiste Seremi y que hoy día estás vinculada todavía a la educación, ¿cuáles serían, tú crees, los pilares sobre los cuales fundar un cambio realmente revolucionario en educación? ¿Cuáles son los elementos que, con los recursos que hay hoy día, y además me parece muy triste escuchar que tú señalas que hay desfalco, en el fondo que hay robo hoy día? O sea,
imagínense.
Pero es que me parece muy triste pensar que se están robando la plata en educación,
de los niños.
En fin, ¿Cuáles son los cambios que tú crees que deberíamos...
Oye, qué buena pregunta, porque yo los voy a hacer cuando sea ministra del presidente Luxich, y me van a retar porque dije esto. Porque el alcalde dice, yo no quiero ser, yo quiero ser, estar mis dos periodos en la alcaldía, dejen de estar pensando cosas. Pero yo quiero lo mismo que tiene Huechuraba para el país algún día. Así que cuando sea ministra de él, voy a hacer estos cambios, pero yo lo tengo súper claro. Yo creo que el primer cambio es asistencia. Niño que no está en la sala de clase, niño que no aprende. Primero, llevemos a los niños al colegio. El 86%, ese es el promedio nacional de asistencia, 86,5.
86.
En Huechuraba, 83, cuando llegamos. Imagínate, Huechuraba menos asistencia que las comunas donde los niños tienen que cruzar en bote al colegio. Bueno, eso cambió. En un año subimos 2 puntos, que yo siempre digo la talla que subir 2 puntos en asistencia es como subir 2 puntos del PIB, porque de verdad significó ir a buscar a los niños a la casa, todo el verano yendo a las casas de los niños, bueno, muchas cosas. Y este año la meta de 87 y empezamos un proyecto que es innovadorísimo, el primero en Chile de asistencia. Pero yo pondría el énfasis en asistencia. O sea, primero hay que lograr que los niños vayan a clase. Segundo, tiempo fuera de la escuela. Yo agradezco mucho que hoy día en el debate esté... Oye, son muy largas las vacaciones. Que un poco lo más profundo es, ¿qué pasa en esos 3 meses? Okay, son largas las vacaciones, aparte de que las mamás nos volvemos locas y los papás también, haciendo ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué hacen los niños más vulnerables esos 3 meses? Más que vulnerable, el alcalde siempre dice resiliente. Nuestro niño es resiliente. ¿Qué hacen esos 3 meses? Están en la casa, jugando al celular, cuidando al hermano, en los peores casos en la plaza. Entonces, ¿cuál es la política pública que responde al tiempo fuera de la escuela? Después de clase, nosotros creamos el primer after school municipal de Chile. La primera vez que creo que me entrevistaste, Checho, fue cuando yo creé un after school cuando era una niña hace muchos años, 2009, y nadie me pescaba por este tema. Hoy día que es tema me encanta, porque además yo llego y el alcalde en la entrevista me dice, bueno, mi sueño es hacer un after school. Y dije, pero alcalde, yo hice un after school hace muchos años. Entonces creamos una metodología, tenemos 1.200 niños en un after school, 25 clases, desde chino, que es el sueño del alcalde, chino, inglés, rugby, patinaje, skate,
arte, bueno,
todo el año, hasta las 7 de la tarde.
O sea, después de...
Robótica.
Después del colegio.
Sí. Mi niño robótica, dos meses ganaron el regional.
¿Y en las vacaciones hacen alguna
actividad? Y en verano hicimos todo enero una extensión del after con los mejores profesores y los cursos más populares, o sea, laboratorio de ciencia, robótica, que digo, fuimos campeones regionales, sacamos segundo lugar regional con mi niño Huechuraba, que ganaron en el Grange, que fue muy emocionante. Tuvimos patines, skate, los más populares. Entonces tú veías, y además 702 niños en la escuela de verano. El alcalde me dice, ya, el año pasado tuvimos 100, que nos costó acarrear, porque veníamos recién llegando. Este año la meta es que tengamos más. Entonces yo le digo, ¿qué le parece 300? O sea, y en 3 escuelas. Y él me dice, ¿qué te parece 500? Llegaron 702.
Qué bueno.
Yo haciendo malabares, comprando cosas, pero en el fondo, porque la gente ya confía en nosotros, pero lo que quiero decir es, ¿cómo sigues desarrollando el cerebro del niño fuera del tiempo de la escuela? Porque los estudios, hace muchos años, en Estados Unidos, en universidades como Harvard, dicen que el tiempo fuera de la escuela podría llegar a ser el causante de la brecha escolar. Porque cada año se pierde, hay estudios que dicen 1 mes y 2 meses de aprendizaje anual. Si tú sumas eso por toda la trayectoria escolar, tenéis la brecha educacional explicada. Entonces, ¿por qué? Porque el niño de clase social más alta o de situación más acomodada sigue aprendiendo en verano, pum. Y en el año, y los niños más vulnerables retroceden. Entonces, al final no quiero darles la lata, pero tiempo fuera de la escuela, asistencia y foco en los aprendizajes. Foco en los aprendizajes.
Estamos conversando con Bárbara Soto, ex seremi de educación en el gobierno Piñera y actualmente jefa de educación en la municipalidad de Huechuraba, con un entusiasmo desbordante. Habla de su trabajo. Vamos a la pausa y regresamos.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1.000 distribuidores e instaladores pyme presentes en cada barrio, en cada ciudad, en cada hogar. Son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una pyme haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti. Porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI, seamos diferentes.
CAES del 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401 mil 587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Gracias, Beto, por protegerme. No, estaba haciendo una fe de rata porque le hice una pregunta a nuestra invitada como que si fuera Seremi de salud al principio. Y claro, el festival me tiene mal de la cabeza porque uno se acuesta como a las 3 de la mañana y anda con sueño y se equivoca. No, pero...
Y yo dije, yo si aquí no sé, invento. Sí, yo me pongo experta en salud.
Claro. No, pero de verdad que salió esa información hoy día. Quedan 400 y tantos mil personas,
sí, pues,
que
sí,
ha aumentado las listas de espera en este gobierno. Vamos a escuchar. Ah, pero no tengo ni lápiz ni papel. ¿Qué pasa con la producción de este programa? Dios mío.
Están de vacaciones.
¿Están de vacaciones o también vieron el festival? No tengo ni... hasta las puertas de las vacaciones. Ya salieron de vacaciones este grupo.
Están cansados.
Viene el otro. Ya, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. Rápidamente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Analizar este gobierno ya tiene bien poco sentido a esta altura de la vida, pero sí hay que dejar claro que este gobierno fue el peor de la historia. Gente mitómana, gente ladrona, deshonestos, que hicieron del Estado un botín. Más allá de todas esas consideraciones, espero sea recordado como el peor de la historia de Chile.
Hola, Chicho. Buenos días. Habla Roberto. Con respecto al caso de la fibra óptica, en realidad lo que Estados Unidos objeta más que la construcción es quién opera el cable, que es China Mobile, con eso quedándose con el control de todos los datos. Lo raro es que se firmó en enero el decreto de concesión y cuando Estados Unidos pega el tirón de oreja, a los dos días el ministro retira el decreto y lo anula. Algo está pasando.
Con respecto al tema del cable submarino, bueno, obviamente que nos pone en riesgo a nosotros y a toda América es que el cable sea chino. Ahora, yo lo que sugiero para ganar algo en este problema es pedirle a los norteamericanos que ellos pongan el cable Google, pero que además consideren el Chile insular, la Isla de Pascua y Juan Fernández a lo menos. Poder sacar algo ahí ganador sería bueno.
Me parece súper interesante y súper acertado que se hable sobre lo que viene o lo que está, o el futuro de la inteligencia artificial y cómo los gobiernos, en especial el gobierno de Chile, debiese manejarlo. Sería una tremenda, tremenda idea y muy asertivo que Conectados pudiera tener una vez a la semana un pequeño módulo de 30 minutos, un segmento que se hable todas las semanas con expertos en esto, porque debiese ser un tema país.
Yo creo que ya está bueno de pensar de que
el gobierno de Boric ha sido amateur. Todo está planificado. No lo entienden. Parece que no lo quieren ver, no lo quieren reconocer. Hay una maldad intrínseca en todo el accionar que ha cometido Gabriel Boric y su banda. Sería bueno hacer una lista de todos los, entre comillas, cagazos, si me disculpan la expresión, y ya tener una definición clara de por qué. La idea es hacer pedazos el país.
A ver, lo primero, yo que tanto hablo de inteligencia artificial y de la revolución que se viene, voy a recoger el guante que pone el amigo, y vamos a tener un panelista especialista en inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico. No me voy a demorar mucho, un par de semanas más vamos a tener aquí a un especialista, porque me parece una muy buena idea. Si efectivamente esto es tan grande como sabemos que va a ser, hablar de este tema es muy importante. Y sobre la maldad o que ustedes no entienden que el gobierno no es eficiente, yo lo he dicho siempre, yo creo que ellos han sido muy eficientes en lo que quieren convertir el país. Si esto no es casualidad que todos los países que son gobernados por regímenes de extrema izquierda terminan en lo mismo, es porque no les gusta el desarrollo económico, les gusta mantener a la gente en la pobreza, etcétera, etcétera, y todas las medidas que se toman apuntan hacia eso. Y recordemos que el presidente Gabriel Boric se definió como que él estaba a la izquierda del Partido Comunista. Opiniones.
Oye, pero piensa tú que Carabinero de Chile le dio el honor y de ser alguacil de Carabinero. O sea, yo no sé si es raro o la gente Carabinero que pensará como el presidente, porque tú le das, o sea, el ser alguacil de Carabinero es un honor, es una ayuda, son personas que siempre y constantemente están trabajando, juntándose para buscar mejoras para los Carabineros de Chile, dígase a nivel de personal, no a nivel institucional, sino a nivel del personal, de la
unidad policial. Conozco mucho el trabajo de los guaciles.
Claro, las unidades policiales, las unidades operativas, radio patrulla, fuerza especial. Entonces, tú abordas una problemática como alguacil, abordas una problemática del día a día, del carabinero a pie. Pero resulta que ¿qué podría aportar Boric ahí si lo único que ha hecho siempre es insultar a las filas de carabinero? Entonces, no entiendo la mirada estratégica que tiene hoy día el comandante en jefe carabinero. No lo logro entender.
El director general.
No lo entiendo, para nada. Me parece hasta que insulto para sus filas. Sí. Creo que es poco visionario. No sé, o tendrán, perdónenme.
Razones que no conocemos.
Por eso, yo veo abajo el agua acá y siempre veo que hay cosas que uno no... todos terminan ahora el 11. El 11 terminan. O sea, después de eso, ¿qué van a tejer? ¿Van a tejer algo juntos? ¿O hay algo más? Yo siempre veo bajo el agua, porque es imposible que haya una persona que escupía carabinero hoy día...
¿Cuál es la explicación el director de carabinero que le había entregado herramienta a carabinero o algo así? No recuerdo bien la declaración, pero la verdad que no se entiende. O por lo menos yo no se la habría dado si fuera el director, por el historial que tiene él y todo el grupo que lo representa... durante el estallido social, fundamentalmente.
La explicación que da además el general de Carabinero es absurda, porque todo lo que él haya entregado lo hizo en el rol de presidente de toda la nación. Hombre. Por lo tanto, no es mutuo propio. Cuando tú eres algo así, lo haces como persona, como un ser individual. Entonces, no condice lo que lo que
él, los alguaciles usan su plata para ayudar a Carabinero. En el fondo, ya sabes, vamos a hacerle una Navidad bonita a los carabineros y básicamente a la tropa, ayudar a un carabinero que está enfermo.
¿Esto no es un tema que se haya hecho con todos los presidentes?
No es una
tradición, lo pregunto abiertamente, porque yo tengo la impresión, de acuerdo a la información que yo tengo, a lo mejor estoy equivocado, que se hace con todos los presidentes, que el general director de carabineros nombra institucionalmente como una tradición. Yo comparto la crítica que tú haces, Paz, de todas maneras. Sin embargo, si esto efectivamente fuera una tradición republicana de carabineros, me parece bien.
Pero usted agarre su teléfono y hable con el contacto que tiene claro. El dinero. Usted fue señora Carabineros.
Sí, claro, claro. ¿Sí? Pero independiente, mira, haciendo la diferencia, si esto es una cosa muy de, no sé, por una traición de Carabineros, pucha, debería entrar a evaluar entonces Carabineros esto, porque de uno, o sea, podríamos tener un comunista en un futuro, pensemos que tienen un 40% los comunistas en este país hoy día, y también le vamos a dar el honoris causa poco menos a un comunista. Entonces ya hay que entrar a evaluar ciertas cosas, creo yo, y no o sea, para mí Gabriel Boric no merece algo como eso. Cuando persiguió Carabineros, persiguió él y su gobierno, persiguieron e inventaron cosas de Carabineros a través de sus fiscales, de sus jueces. A mí me parece que es una burla para filas de Carabineros, para los PNI, los que están haciendo la pega dura de Carabineros.
Yo comparto plenamente. Gran parte de la descomposición institucional que ha habido y el daño que se generó tiene que ver con los discursos y los ejemplos y las acciones de quienes hoy día nos gobiernan. Y además, a través de todo este tiempo, ha habido una incompetencia, una ignorancia y una falta de experiencia que realmente es proverbial. O sea, tú lo ves en todas las áreas. Y además, se han robado el país. Pero a mí, de todo esto, lo que me preocupa es que, a pesar de eso, del robo sistemático, de la inoperancia absoluta, de la incompetencia, de la mentira institucionalizada, lo acabamos de decir cuando partimos el programa, lo que ha ocurrido ahora con el tema del cable, hay mentiras de por medio de autoridades. Totalmente. La mentira, entonces, a pesar de eso, un 40% de los chilenos está dispuesto a bancarse eso y aceptar eso, que se robe la plata de la gente más pobre de este país, que se robe la plata de las fundaciones, que se robe la plata de los SLEP, que aumente la lista de espera. A la gente que vota dice, le importa una raja lo que le pasa a la gente muriéndose en la lista de espera, con tal de que no sea la oposición la que gobierne. Eso habla muy mal de nosotros.
Es muy porque ideológico. Cuando el
gobierno habla muy mal de esa gente, porque hay un grupo muy importante de gente que votó por Boric y al darse cuenta de la mala gestión se dio vuelta para el otro lado. Si no, no habría salido Kast. Déjame leer un mail que pregunta a Carolina, a, perdón, Bárbara. Bárbara.
Ya,
pues. Es que se llama Carolina ella. Carolina Fernández. Carolina Fernández nos escribe y dice: de hecho, me gustaría preguntarle a Bárbara desde mi ignorancia si es que se pueden derogar los SLEP y volver a lo que teníamos antes, o ya está escrito en piedra.
Eso es motivo de una ley, ¿no?
Es ley. ¿Sí? Hoy día es una ley. Hoy día lo que se puede hacer, que es lo que efectivamente se hizo, es ir atrasando el inicio de los SLEP. O sea, que
¿qué es lo que son los SLEP?
Los SLEP son, además la definición es Servicios Locales de Educación Pública. ¿Qué son? Es heavy, porque uno que está metido como que un poco sabe, pero no todo el mundo sabe. Los colegios van a dejar de depender de las municipalidades, la mitad ya dejó de depender a todo esto. Ya se traspasaron la mitad de los colegios de Chile municipales a los servicios locales, que son instituciones que toman muchas veces más de una comuna.
Y eso dependen directamente del Ministerio de Educación.
Sí, de la Dirección de Educación Pública, de la DEP, que ahí es donde yo creo que el presidente Kast tiene que tener mucho ojo con quien dirija el SLEP, digamos. Porque el director de la DEP tiene que ser alguien que tenga mucha experiencia en educación y que pueda tener mucho carácter para meterse a los SLEP. Acuérdense de lo que vimos, el despilfarro en el SLEP de Atacama con la limusina. Eso pasa en muchos SLEP. No quiero decir que son todos malos. Tengo amigos que dirigen SLEP en el sur y que están haciendo tremendo trabajo y todo. Pero el grueso es que no han logrado los resultados que se esperaban. Los profesores están, pero muy decepcionados también. Mira, estoy haciendo entrevistas para directores de colegio. Y se vienen arrancando los directores. ¿Y por qué no va a terminar su periodo? No, porque pasamos SLEP. Los directores arrancándose para poder seguir dependiendo de las municipalidades que quedan, porque las municipalidades eran mucho más eficientes. Nosotros teníamos una obra.
¿Por qué se cambió si las municipalidades eran más eficientes?
Por una cosa ideológica, y que yo creo que tiene relación con lo que estamos hablando. Las decisiones se tomaron en este gobierno, y esta fue una decisión anterior, porque fue en Bachelet 2. Fue una decisión absolutamente meramente ideológica. Sí. Lo mismo que la tómbola, lo mismo que los colegios subvencionados, que tuvieron que pasar a fundación, a la ley de inclusión. Pero, perdón, no le respondí a ella. ¿Podría, hoy día el presidente Kass ha dicho que va a tomarse un tiempo para evaluar los SLEP, que es lo que creo que corresponde en cualquier gobierno responsable donde se están además gastando recursos? Entonces, se va a evaluar. Y luego ahí se tendría que pensar en un cambio legislativo. O sea, de poder se puede, no quiero decir que no, pero hoy día no se puede. Hoy día es ley.
Paz.
Mira, el primer SLEP que se... Cuando se lanza la idea del SLEP fue en Bachelet.
Barranca. Claro.
Fue en Coquimbo. Fue la idea, ha sido del gobierno de Bachelet, lanza esto en la región de Coquimbo, lo lanza como una idea. Y el primero que se hace en la región metropolitana efectivamente es Barranca. Y se toma a mucha gente de partidos políticos, también lo digo con alta responsabilidad política, y hoy día todos los concursos que se han abierto por alta dirección pública, donde tú se supone que postulas con tu calificación académica, queda una terna. Y la terna la decide el presidente de la República. Entonces, tú te imaginas que todos los SLEP que se han implementado son todos gente de gobierno. Y estamos hablando de sueldos altos, ¿ah? Porque un director de SLEP está dentro de los 8 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de sueldos muy altos. Y se abrieron en los últimos ADP, he estado siguiendo el tema yo soy magíster en educación, he seguido el tema de los SLEP. En las últimas ADP, en los últimos 4 meses, han sido nombrados la mayoría. Estamos hablando de gente que venía de colegios y de este gobierno que fueron nombrados hace, no sé, menos de un mes atrás.
Se siguen nombrando, sí.
Y hay poquitos que se siguen nombrando ya quedan.
Y eso
quedan
no se
poco.
Puede cambiar cuando es que, haya cambio de gobierno.
Es que es un tema, porque al final tú, si lo haces, empiezas a desbancar más aún un sistema que está malo.
Porque son servicio civil, son alta dirección pública.
Son amarres que están haciendo.
Son amarres que están haciéndolo con.
Ahora quiero decir algo, yo era alta dirección pública, yo me gané mejor niñez de la región metropolitana, que era el nuevo servicio Sename, yo con máster en Derecho de la Infancia de la Universidad Autónoma de Madrid, o sea, éramos muy pocos los que teníamos ese máster en Chile. Yo, mi carrera me validaba, nadie me regaló ese cupo, yo me lo gané en el servicio civil, llegué a la terna y me eligieron. El presidente Boric a mí me pidió la renuncia en la primera semana. Porque soy muy decente, no demandé. Porque yo no podría decir, todos me decían, demanda, ganaste una alta dirección pública. Yo no voy a mandar, no le voy a quitar un peso a los niños de este país, menos a los más vulnerables. Pero él lo hizo cuando llegó al gobierno. Nos sacó a todos los que él sentía que no pensábamos igual que él, que tiene toda la razón, pero que me dolió. O sea, yo ayer justo lo conversaba, decía, yo hubiese hecho el esfuerzo de trabajar por el presidente Piñera por haber seguido trabajando por mis niños. Para el presidente Boric, con mi corazón tapiñera. Pero el presidente Boric hubiese seguido trabajando. ¿Y sabes por qué? Porque estaba convencida que podía lograr cosas en el mejor niño.
Dirección pública, eso es. Que no cambian a la gente.
Me fui para
buena,
eso. Po. Entonces, lo que dice la Paz,
no, operadores.
No lo que dice Paz es que hoy día, efectivamente, en los SLEP tenemos llenos.
Y tú no tienes, en este gobierno, las personas normales, las personas que hemos estado fuera, digamos, nos declaramos disidentes de este gobierno, no tenemos ni una opción de postular a través de la alta dirección pública, porque no te van a elegir, no te da garantías de transparencia, porque lo eligen a dedo al final.
A mí me llamaron mucho de las consultoras, super, como ellos hacen una pega objetiva, entonces su currículum nos da para que sea. Y dices, ¿para qué voy a pasar todo este proceso si voy a llegar a la terna y no me van,
no te
a,
van a elegir?
Así es.
Da lo mismo mi capacidad profesional. Oye, quiero dar un dato nomás.
Eso ocurre para los dos lados, ¿eh? Y eso es una práctica que se erradicar. Vamos a la pausa.
Pasar el dato que el presidente Kass tiene que tener ojo en el SLEP de Santiago. Yo creo que ahí está.
Muy bien, vamos a la pausa y regresamos.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, Luis.
¿Qué opinas del servicio de seguridad de Millet?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Horror, escucharlos a ustedes, lo que estaban
contando. Con nosotras así como...
No, es que de verdad, es que en realidad lo que ustedes dos cuentan de lo que está ocurriendo en educación es realmente del terror. Porque vuelvo a insistir que el tema educacional es la columna vertebral de un país en términos de generar desarrollo de verdad y buscar equidad.
Movilidad social.
Entonces, cuando yo me defino progresista y tomo la educación como una vaca lechera donde le saco plata para mí y me la llevo para mi casa en carretilla, en vez de pensar en los que más necesitan, hay un tema moral de fondo, hay un tema ético metido ahí profundo. Entonces, lo que ustedes están contando con respecto a cómo se están robando la plata y cómo están habituando a la gente y cómo están los amigos y no los más competentes, sino que si yo soy del partido, listo, estoy al otro lado, es una cuestión que si no se le pone coto a eso y si el próximo gobierno no le mete, va a ser súper difícil que el país crezca de verdad. Porque es distinto tener indicadores económicos donde tenéis 2 puntos más del PIB y todos estamos conversando de eso. Claro, tenéis un cobre alto y capaz que lo lleguemos. Pero si yo no logro efectivamente generar un cambio profundo en educación, en la gente que más necesita, el país nunca va a ser un país desarrollado. Nunca.
Nunca.
Porque la verdadera riqueza de un país está en su inteligencia, está en su gente, no está en lo... Y tú ves... Hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad donde países logran generar grandes desarrollos, grandes saltos al futuro, basados no en su economía, sino que basados en su inteligencia y en su educación. Nueva Zelanda, que fue un país tremendo, Nueva Zelanda viene decayendo profundamente porque Nueva Zelanda no generó innovación. Nueva Zelanda, un país admirado por todos, donde muchos de nuestros cabros quieren ir para allá, no generó innovación, no generó cambios revolucionarios en educación. Y hoy día los kiwis están emigrando, o sea, los cabros jóvenes de Nueva Zelanda se están yendo a Australia, se están yendo a Singapur, entonces, no ver esas cosas, no ver lo que está ocurriendo en otros países, no ver cómo la educación puede cambiarle la vida de verdad a todos, me parece muy triste que un gobierno que se definió como progresista, esté destruyendo la educación sistemáticamente.
Sin ir más lejos, llegaron al gobierno luchando por la educación. Pues. Claro. Sí, estos son los pingüinos. Claro. O sea, se hicieron conocidos gracias a la educación.
Es lo que comenté.
Se sirvieron de la educación.
Sí.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1,000 distribuidores e instaladores pymes llegamos al hogar de cada chileno. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. CAME ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Si yo voy a vender mi auto o quiero comprar un auto, me voy a ir directamente a Expo Auto. ¿Sabe por qué? Porque ellos están dando una garantía oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. El problema de los autos usados que no tienen garantía. Bueno, aquí tiene la garantía de Expo Auto. Compra o vende tu auto en Expo Auto, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido. ¿Te bajaron las pensiones? No te preocupes, Peter Retamales lo soluciona. Ya sea que te vayas a pensionar por invalidez, vejez, viudeo, vejez anticipada, consulta al número 1, Peter Retamales. Contáctalo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Nos van a quedar 4 minutitos de programa.
¡Ay, qué rápido!
Sí, se pasó muy rápido esta hora conversando con nuestra invitada especial en el día de hoy. Y bueno, lamentable lo que tú comentabas, porque este es un gobierno, como tú bien decías, que entró con la bandera de la educación y la verdad que deja la educación en peores condiciones. Yo creo que hay que, si tú me preguntas a mí, yo creo que hay que hacer todo lo posible por revertir las malas transformaciones. En materia económica está claro que la van a revertir, van a bajar los impuestos que subió Michelle Bachelet y que frenaron la inversión. En materia de seguridad, yo creo que van a empoderar a Carabineros realmente, que es lo que hace falta. En materia de salud, ojalá que hayan cambios, porque se sigue muriendo la gente esperando una atención. Y en educación, no sé, esto de los SLEP, como tú bien decías, no le ha hecho bien a la educación.
¿Y la tómbola?
Nada, pues nada.
Que acabó con la meritocracia.
Ninguno de los cambios que quisieron hacer ha servido para mejorar la educación. Entonces vamos a tener que hacer cambios. Y si los cambios pasan por leyes, hoy día la actual oposición no tiene mayoría, pero le faltan 2 votos para la mayoría. Es cosa de apelar al sentido común de un par de diputados en la Cámara Baja y los senadores para hacer los cambios, porque si no hicimos cambios y fue para peor, revertamos los cambios.
Además se ponen de acuerdo para otras leyes, pues lo sabemos.
Sí, claro.
Para ponerse de acuerdo se ponen. Así incluso es. En el Congreso, o sea, en el Congreso que tenemos hoy día, que por ejemplo tomó la decisión que hoy día los profes están sacando la voz del proyecto de no celulares, por ejemplo. Sí, que claro. Se hizo pensando en los colegios particulares. Pero bueno, nuestros legisladores ahí que toman decisiones, pero se ponen de acuerdo, pues porque de ponerse de acuerdo se ponen de acuerdo, se pusieron de acuerdo en las leyes más importantes, así que uno espera que también en esta nueva Cámara haya un énfasis en la educación.
Porque lo que pasa es que ahora tenemos la evidencia,
sí,
o sea,
también.
Cuando tú tienes la evidencia de que una transformación fue para peor, pucha, el sentido común dice,
claro,
volvamos a lo que teníamos, pues si no funcionó, claro. Esto...
Exacto, los colegios subvencionados terminaron cayendo, nuestros bicentenarios no fueron apoyados en el gobierno. ¿Se acuerdan que dijo que iba a eliminar los bicentenarios? Pues dijo, ya hagamos un concurso, llegó, los lanzó, no los apoyó.
No.
Está la Fundación Piñera Morel cumpliendo el rol que tiene que cumplir el Estado. Entonces, al final, hay. Pero miren, ¿saben qué es lo bueno? Que hay mucho para avanzar, que está todo tan mal, que tenemos mucho para crecer.
¿Puedo hacer una invitación?
Sí.
El 13 de marzo a las 19:30 horas va a haber un conversatorio con Max Colodro y Javier Pérez en Unidos por Chile. Una hora y después un cafecito donde van a poder conversar con Max y con Javier. Están invitados todos ustedes, por supuesto, y quienes nos escuchan. Es poquita gente, va a ser la casa Nemesio Antunes de la Reina y estacionamiento incluido, es gratis. Y los que quieran inscribirse, porque es con inscripción, por el número reducido de invitados, por favor inscribirse con acontreras@unidosporchile.com. acontreras@unidosporchile.com. Va a estar Max Colodro, Javier Pérez, y yo voy a estar tratando de sacarle trote a esos dos potentes intelectuales.
Sí.
Muy bien, muchas gracias, Bárbara, por acompañarnos en el
día. Muchas gracias por invitar.
En el día de hoy, Bárbara.
Llena de energía la Bárbara.
Sí, muy extraordinaria.
Oye, tenemos que abrir una estrecho haciendo pauta y inventando, metiéndome, no, para inicio de año escolar, ¿no? Tenemos mucho que hablar del inicio de año escolar.
Así es.
Sí.
Pasita. Qué gusto volver a verla
gusto
después
mío.
De las vacaciones.
Siempre. No, nos habíamos visto de enero, a principios de la primera semana de enero.
Sí, claro.
De antes de tu operación, que no sí, te veo, Checho.
Quedó mala.
Y Ricardo.
Te digo que estaban todos aquí con el serrucho, cruzando los dedos.
¿Estás
que
preparado?
No,
Ricardo sí. Tone no sabe el gusto que me dio no verte.
Yo también te quiero mucho.
Nos vamos. Chao.
Chao. Que estén bien.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional, 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, comprometidos con las pymes de Chile. CAMAV 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.